La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
El historiador no se evade nunca del tiempo de la historia. El tiempo se adhiere a su pensamiento como la tierra a la pala del jardinero. Fernán Brodel.
Las nociones histórico-sociales son el tema de estos programas. La noción del tiempo histórico es una de ellas. Dicha noción se ha señalado por algunos investigadores como la columna vertebral en la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina. Fundamental entonces para abordar el estudio y la comprensión del devenir humano. Para platicarnos sobre la importancia de la noción del tiempo histórico, nos acompañan la profesora Antonieta Pacheco, quien imparte clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, la profesora Mireya La Moneda, catedrática de la UNAM, y el profesor Cuauhtémoc Guerrero, maestro de primaria y miembro del equipo editorial de la revista Cero en Conducta.
Y le suplico, señores, me perdonen por favor. Desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar.
Una pregunta obligada es: ¿qué es el tiempo histórico? Profesor Cuauhtémoc Guerrero.
Bueno, para tratar de contestar esta pregunta, yo creo que tendríamos que pensar de entrada cuál es el problema de la enseñanza de la historia en el aula. Hablar de la enseñanza de la historia es tratar de considerar de qué manera podemos hacer que los niños comprendan algunas nociones básicas como la noción de duración, la noción de cambio, la noción de continuidad. Es decir, tenemos que ver que el niño pueda concebir, que pueda comprender cómo un proceso implica precisamente implican hechos que tienen una duración, a veces larga, a veces corta. Esto depende de los análisis que los historiadores hagan, y que hay momentos de ruptura, que son momentos de cambio, pero que también hay momentos en los cuales existe una continuidad, en la que se están dando los hechos históricos que se tienen que tratar. En este sentido, tenemos que hablar de tiempo. Duración, cambio, continuidad nos ubica en el problema del tiempo. Y tiempo histórico es un tiempo completamente distinto al tiempo personal que los alumnos viven. Es decir, comprender duración, cambio y continuidad nos lleva a tiempo histórico, pero los niños tienen una gran dificultad cuando, al tratar de comprender los hechos históricos, lo hacen a partir de la percepción del tiempo que ellos tienen.
Sí, profesora Mireya La Moneda, algo que quisiera agregar.
Aquí hay que considerar, efectivamente, como dice el profesor Cuauhtémoc, que es muy distinto el tiempo personal del tiempo histórico. Este tiempo personal está incluido también en el tiempo histórico general. De alguna manera, el niño va participando en una serie de relaciones sociales, ¿sí? Empezando por las familiares, las escolares, las de la comunidad en general, lo cual le tiene que ir dando también poco a poco los elementos, ¿sí? Para entender, primero, que su propio desarrollo es un proceso efectivamente en un tiempo dado, y que las sociedades, su comunidad en particular, por ejemplo, y después su país, su nación, tienen también un desarrollo, un proceso que está inmerso en un tiempo histórico. Entonces, el tiempo histórico podría empezar a enseñársele a un niño, por ejemplo, de primaria, como el desarrollo de aquellas relaciones sociales que van tejiendo, ¿sí?, toda la historia, desde la más pequeñita hasta la más grande, que abarcaría, bueno, puede ser hasta la historia de la humanidad completa.
Sí, profesora Antonieta Pacheco.
Yo sí haría, o me gustaría más bien señalar lo siguiente. El niño va construyendo un tiempo personal, como se ha señalado. Sin embargo, este tiempo personal, al irlo poco a poco construyendo, el niño va retomando parte de lo que es la vida social. Por ejemplo, cuando un niño empieza a comprender el tiempo, y bueno, en este sentido, empieza a ver cómo los adultos han domesticado al tiempo a través de un reloj, a través de un calendario, ellos les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. ¿Cómo miden ellos el tiempo en un inicio? Bueno, empiezan midiéndolo a través de su cumpleaños o a través de aquellos hechos que les parecen significativos, que bueno, van marcando hasta cierto punto algunas cosas. Después, ¿qué es lo que pasa? Pasan a un tiempo colectivo de adultos, ¿no? Donde, bueno, les marcan a qué hora tienes que entrar a la escuela, a qué horas debes comer, a qué hora tienes que ver, pongamos, televisión. Y eso, bueno, lo va poco a poco llevando un tiempo colectivo. Sin embargo, el tiempo histórico es algo mucho más completo. ¿Por qué? Porque implica no nada más la percepción del momento en el que él está viviendo, sino también del devenir de toda la sociedad, de todo lo que él es. Y en este sentido, a mí sí me gustaría señalar que el tiempo histórico vendría siendo un poco la conciencia, tener noción de esa conciencia de cómo se ha ido dando el desarrollo, no nada más de él, sino de su colectividad. Y en este sentido, si comprende su tiempo personal, el tiempo colectivo, le será mucho más sencillo comprender, pues, este tiempo histórico.
Adelante, maestra Mireya Lamoneda.
Sí, yo creo que aquí también valdría la pena hacer hincapié en el hecho de que esto que comenta la maestra es lo que algunos historiadores llamamos la larga duración. Cuando nosotros hacemos historia, por ejemplo, personal, sea del niño, sea de un personaje, de cualquier miembro de la comunidad que se quiera analizar, estamos haciendo una historia en lo que llamaríamos un tiempo muy breve, un acontecimiento que sucede en un tiempo muy corto en realidad. Entender la larga duración es el proceso que la historia tiene que manejar desde la primaria para enseñar al niño que el tiempo tiene una larga duración en la que sí se pueden apreciar todos aquellos elementos que han formado la sociedad que él vive. En última instancia, el tiempo histórico viene a ser la explicación del presente que se vive, conociendo todo el desarrollo del pasado.
Sí, ¿qué iba a agregar, profesor Cuauhtémoc Guerrero?
Si pudiéramos tratar de resumir, aunque a lo mejor aventuro mucho al respecto, resumir un poco esta idea de qué es lo que el niño puede obtener a partir de la noción de tiempo histórico. Me parece que lo básico sería cobrar o tener conciencia del sentido de los hechos. Es decir, todos los hechos sociales tienen un sentido. Uno de los grandes problemas que tiene el maestro al enseñar la materia de historia, o en otro tiempo, bueno, la materia de ciencias sociales, era el problema de que los niños no percibían efectivamente la secuencia de los hechos históricos, ¿no? Había un problema. El maestro no puede comprender tampoco cómo el niño no ubica que la independencia tiene un punto en la historia, que después sigue la Guerra de Reforma y que después sigue la Revolución Mexicana. El niño tiene dificultades y a veces el maestro no entiende cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
La formación de la noción del tiempo histórico es un proceso mediante el cual el individuo adquiere conciencia de un tiempo en el que ocurre el acontecer de la historia. Este tiempo histórico es distinto del tiempo físico, personal y social. El tiempo histórico tiene sus propias medidas, duraciones, sucesiones y conceptos, así como relaciones específicas con otras maneras o formas en que los seres humanos hemos cuantificado, dividido y percibido el continuo que llamamos tiempo.
Maestra Mireya La Moneda, ¿cómo trabajar con los datos históricos en la escuela? ¿Es conveniente memorizar estos datos y nombres?
Tiene su sentido, efectivamente, el usar las fechas cuando uno necesita precisar muchas cuestiones en el tiempo. Efectivamente, el poder datarlas nos permite ubicarlas con mayor precisión. El problema cuando se trata de niños es que efectivamente no tienen todavía el desarrollo suficiente, el desarrollo intelectual para poder entender la abstracción que una fecha puede a su vez implicar. Efectivamente, para un niño, no sé, a lo mejor de segundo, tercero, cuarto de primaria, hablarle de hace 40.000 años o 3.000 años antes de Cristo, bueno, no implica absolutamente nada, ¿no? Para él, el tiempo que puede manejar y puede ser significativo es cuánto falta para que lleguen los reyes, cuánto falta para mi cumpleaños. Y ya eso, acabando un cumpleaños y esperando el siguiente, bueno, un año puede ser un proceso eterno para un niño, ¿no? Lo que es cierto es que todos los seres humanos construimos una noción de tiempo histórico, aunque no vayamos a la escuela. Uno toma, por ejemplo, una sociedad rural. Y una sociedad rural, por ejemplo, empieza a crear su noción de tiempo a través de los ciclos agrícolas. Sabe, aunque no tenga un reloj muy preciso, cuándo es momento de cosechar, cuándo es momento de sembrar, en qué época está, ¿verdad? Si es la primavera, el invierno. Entonces, esto va creando una noción de tiempo. Definitivamente, ese tampoco es el tiempo histórico. El tiempo histórico va más allá. La escuela ayuda definitivamente a los niños a aprender a manejar un concepto de tiempo mucho más abstracto, lo que llamaríamos el concepto de, o la noción de tiempo histórico. Si no se puede construir desde la primaria, nos encontraremos con que siendo adultos, siendo maestros, claro, tendremos problemas. En el momento de estar enseñando historia, tendremos problemas para ubicar a los alumnos. ¿Por qué? Porque la confusión parte de uno. Esto que mencionaba, por ejemplo, el maestro de las conmemoraciones cívicas, por ejemplo. Bueno, si yo entro al curso escolar y lo primero que festejo es a los niños héroes y 3 días después la independencia, el niño va a quedar convencido que en el tiempo primero sucedieron los niños héroes, aunque unos hayan sido ya a mediados del siglo XIX y la independencia a principios del mismo siglo. El maestro tiene confusión. Lo mismo, el comentario que hacía usted antes, ¿no? Antes y después de Cristo, ¿qué significa para un niño? Bueno, es un concepto muy difícil si además al niño no se le ha explicado qué es un calendario, por qué los hombres hemos inventado y hemos tenido necesidad de manejar calendarios y por qué hay sociedades que toman un punto de partida histórico, el caso de la nuestra es el nacimiento de Cristo, para decir esto pasó antes de y después de. Entonces, antes de y después de Cristo son nociones que el niño empieza a entender en lo abstracto más o menos a partir de 5º o 6º grado de primaria, no antes. Y sin embargo, se las damos desde que son muy chiquitos. Entonces, antes de Cristo y después de Cristo es algo que debe llevar mucha explicación previa a decirle, bueno, mira, esto pasó antes de este acontecimiento. Hablarle además de otras sociedades que no calendarizan igual. Muchas sociedades orientales, las sociedades musulmanas, las sociedades judías, no usan el antes de Cristo y después de Cristo. Ellos tienen otros acontecimientos relevantes para su sociedad, a partir de la cual miden su tiempo histórico. Esto el niño empezará realmente a entenderlo ya en secundaria, no antes. Insistir en que desde chiquitos les tenemos que dar fechas, hablarles de millones de años de la prehistoria o miles de años antes de Cristo y después de Cristo, es algo que va a seguir dificultando la enseñanza de la historia si no se toma en cuenta el momento del proceso de desarrollo de la noción de tiempo que tiene un alumno.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, cantan los franceses que han venido a los infiernos.
Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces.
Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi.
Maestro Cuauhtémoc, ¿qué nos podría decir sobre el uso de las cronologías en la enseñanza de la historia?
Quisiera recuperar el señalamiento hecho por la maestra Mireya sobre el sentido del uso de fechas. Comparto plenamente la idea de que ubicar los hechos en el tiempo mediante las fechas ayuda a tener una mayor claridad sobre los acontecimientos históricos. Agregaría al respecto que la memorización mecánica de fechas y datos históricos debe rechazarse, pero estos no deben dejar de aprenderse. La memorización puede implicar un ejercicio de mecanización, mientras que el aprendizaje implica un proceso de comprensión. Por citar un ejemplo, en tanto el niño vaya comprendiendo que la lucha de independencia representó un momento totalmente diferente de la Revolución Mexicana, pues en el primer caso no existía una nación, entre los protagonistas del conflicto armado se encontraba una potencia extranjera, España, y existía la disyuntiva entre república y monarquía. En el segundo caso, las condiciones del país eran completamente distintas, pues existía ya un Estado nacional, los protagonistas eran todos grupos mexicanos, y uno de los objetivos de la lucha era la no reelección. El comprender elementos como los indicados hace significativos los acontecimientos, de tal forma que las fechas 1810 y 1910 no sonarían huecas, sin contenido. Conviene que el maestro apoye continuamente la comprensión de los fenómenos y su ubicación en el tiempo con el manejo de cronologías, pues su continua consulta es un proceso que favorece, digamos, una memorización de otro tipo, donde los datos, al ser significativos, se registran en la memoria sin ser este un fin en sí mismo.
Estos franchutes ya se enojaron
porque a su nana la pellizcaron.
Padece insomnios, Monsieur Forey,
porque en su triunfo no tiene fe.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron porque sus glorias les eclipsaron.
Y Pamuceno, ¿qué les dirá?
Que ya no quiere ser majestad,
que aunque les pese, vuelve a cargar
con sus guaraches y su guacal.
¿Cuáles serían otras estrategias a proponer para poder fortalecer esta noción? Profesora Mireya.
Nosotros hemos encontrado así en nuestras experiencias en relación con la enseñanza de la historia en nivel primaria y secundaria, que lo que llamamos la línea del tiempo viene a ser una estrategia muy, muy valiosa tanto para el maestro como para los alumnos en el momento de enseñar historia. La línea del tiempo tiene una gama inmensa que ofrecer al maestro como recurso, una gama de recursos en realidad ella sola, porque la línea del tiempo se puede trabajar desde primer año con los niños más pequeñitos hasta secundaria y diría yo hasta nivel bachillerato e incluso en facultad. La línea del tiempo básica que nosotros proponemos consiste en una línea mural, se pone en el salón de clases, y en la cual se van ilustrando aquellos acontecimientos que se van estudiando, que se van conociendo. Claro, cuando hablamos de los niños de primero, segundo, tercero, pensamos la primer línea que ellos pueden elaborar, aunque no sea mural, aunque sea, por ejemplo, en su cuaderno, es la línea personal de su historia, su línea de que hable de la historia de cuando ellos nacieron, empezaron a caminar, a ir a la escuela, en fin. Una línea que se complementa también cuando hacen la línea familiar, la línea del tiempo de su familia. Y así vamos sucesivamente trabajando el tiempo a través de estas líneas, de tal manera que el niño va aprendiendo la secuencia que tienen los hechos, qué se da primero, qué se da después. Por ejemplo, para trabajar conmemoraciones cívicas, que es algo que se ve en todos los grados, a los niños pequeños no hay necesidad de ponerles una línea del tiempo que tenga exactamente las fechas en que se dieron los acontecimientos históricos que festejamos. Pero si el niño simplemente tiene en una línea en su salón todos los días, ilustrado, que primero fue este acontecimiento, después fue este otro acontecimiento, después fue este otro. Y el último que estamos festejando, bueno, es la creación de la Constitución en 17, por ejemplo. Bueno, simplemente de ver el orden, él va entendiendo qué suceso viene primero y cuál después. Conforme él va creciendo, conforme va pasando a otros grados escolares, su desarrollo de la noción del tiempo va evolucionando, bueno, él aprende a ponerle fecha a esos acontecimientos, pero ya una fecha que sí le dice algo. La línea del tiempo se puede hacer para estudiar la historia de la localidad, cuando se estudia la historia regional, la historia nacional, en el caso de aquellos grados en que se ve toda la historia de México. Entonces se pueden ver las grandes etapas en que los historiadores hemos dividido el estudio de la historia. Otra de historia universal, en el que se vea también el desarrollo de la historia universal. Y bueno, por último, se pueden trabajar las líneas comparativas, que le permitan ver al maestro, que es otra de las cosas que le hacen bastante ruido cuando enseña historia, qué está pasando, por ejemplo, en el resto del mundo, cuando México está viviendo su independencia o cuando está viviendo su revolución, qué está sucediendo, porque no estamos desconectados, ¿sí? No somos algo aparte de la historia universal o de la historia de América. La línea le permite ubicar en un tiempo los acontecimientos que trata y le permite también, conforme la línea se va enriqueciendo con las ilustraciones, entender causalidad, que es otra de las cuestiones que hay que abordar. No nada más se explica un hecho, sino que hay que explicar por qué se dio, cómo se dio. Y cuando se van poniendo en la línea del tiempo, también se puede apreciar qué es lo que ha permanecido a lo largo de ese tiempo, qué es lo que ha cambiado y cómo se van encadenando una serie de acontecimientos. Entonces, el tiempo histórico aquí queda completamente abarcado en una línea, que da un tiempo preciso, una causalidad, un encadenamiento y una comparación en un momento dado.
La línea del tiempo es un recurso gráfico que permite representar el tiempo histórico. Por medio de ella, es posible trabajar los contenidos, los conceptos y las nociones fundamentales de la historia. Algunas de las nociones que se desarrollan con la línea del tiempo son continuidad, cambio, permanencia, relación pasado-presente y la cronología. También por medio del recurso de la línea del tiempo se registran los hechos, personajes, fechas y lugares relevantes de la historia local, regional, nacional y universal. Así, la línea del tiempo podría ser una estrategia de trabajo muy útil para que los alumnos adquieran un esquema referencial o una visión de conjunto al estudiar toda una época histórica o la secuencia de los acontecimientos de unas épocas a otras y sus características principales.
Maestro Cuauhtémoc, ¿existen otras actividades adicionales a la línea del tiempo que se trabajen en la enseñanza de la historia?
Existen otras actividades que son complementarias de la línea del tiempo o que pueden realizarse independientemente de ella. Por ejemplo, para apoyar el desarrollo de la noción de tiempo histórico en los niños pequeños, digamos los alumnos de primero a tercero de primaria, se puede recurrir a las fotografías familiares, las que muestran a los alumnos cuando eran bebés o del cumpleaños, las de las bodas de los padres, las de los abuelos, en fin, todo aquel material fotográfico familiar que remita a los alumnos al pasado se constituye en un auxiliar muy eficaz por referirse a vivencias muy cercanas a los niños. Así el pasado familiar se convierte en un referente para acceder al pasado de la comunidad y del país. Estos materiales se pueden utilizar haciendo una reflexión para comparar el pasado con el presente y comprender que se dan cambios o permanencias que son visibles en aspectos físicos. Es decir, En la estatura de los niños, en la ausencia de dientes en los bebés y la presencia de los mismos conforme se avanza en la edad, y cambios culturales visibles en las ropas de los adultos, por ejemplo, el pantalón acampanado de los 70s ya en desuso, o en los cortes de pelo de las mujeres y hombres que obedecía a una concepción determinada de belleza. Las fotografías pueden auxiliar para observar cambios en la comunidad, calles de terracería donde ahora hay pavimento o los cambios en las mismas casas de los alumnos. Por ejemplo, se puede detectar en fotografías familiares modelos viejos de aparatos de televisión y radio, automóviles, etc. El material puede presentarse en exposiciones escolares acompañado de redacciones sobre el antes y el ahora. Una actividad similar se puede realizar con los niños de cuarto a sexto, pero buscando un trabajo más sistemático. En aquellos sitios en los que se puede acceder a hemeroteca, convendría la revisión de periódicos viejos y el fotocopiado de fotografías seleccionadas por los alumnos. Por supuesto, previamente el maestro deberá conocer qué tipo de material se podría consultar como complemento de la clase, además de orientar a los alumnos en las formas de utilizar dichos materiales. Generalmente las cabeceras municipales cuentan con archivos. Convendría que el maestro explorara las posibilidades de visita a los mismos y la consulta de materiales particulares. Bueno, y donde no se tenga acceso a este tipo de materiales, se pueden utilizar las imágenes de los libros de texto o de otros libros para mostrar a los niños las formas de vida, de trabajo y de recreación de las épocas de la historia nacional. Me gustaría señalar también el recurso del testimonio. En este caso, y como parte de un tema, se invita a la escuela algún personaje de la comunidad, testigo de acontecimientos destacables para la comunidad en el pasado, y se le pide relate los sucesos de los cuales fue testigo. Los alumnos hacen preguntas y comentarios y redactan textos donde se recupere el tema. Por otra parte, no se debe desestimar la tradición oral, donde las personas, sin ser testigos de un acontecimiento, recuperan las historias de los abuelos y de los padres para platicarlas también, con lo que permiten acceder a momentos vivos del pasado. Las actividades señaladas contribuyen a desarrollar la noción de tiempo histórico y pueden trabajarse con cierta autonomía de la línea del tiempo. Sin embargo, no hay que perder de vista que la línea del tiempo es una estrategia didáctica que permite graficar la temporalidad de los acontecimientos históricos, por lo que las actividades mencionadas no pueden desligarse completamente de esta. Hay que diseñar las actividades de aprendizaje de tal manera que se interrelacionen entre sí.
Quisiéramos que ustedes hicieran una reflexión o una invitación final para los compañeros maestros que nos escuchan. Profesor Cuauhtémoc Guerrero.
A mí me parece que tenemos que ir pensando en lo siguiente. Trabajar con la noción de tiempo histórico implica que también el maestro cambie su propia perspectiva de lo que es la enseñanza de la historia. O sea, un hecho elemental tiene que ser romper con la noción de la historia como una enseñanza donde se tienen que memorizar datos. Con eso se tiene que romper. Tomar en consideración que la enseñanza de la historia implica que el niño comprenda otro tipo de nociones, y una de estas nociones es la noción de tiempo histórico. Yo creo que mientras el maestro no reflexione sobre esa necesidad, habrá dificultades, pero cuando lo aborde, verá que la riqueza de la enseñanza de la historia será diferente con este tipo de nociones.
Sí, profesora Antonieta Pacheco.
Bueno, pues la noción del tiempo histórico nos lleva un tanto a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo se da nuestro devenir y también, aunque suene un poco ya trillado, hacia dónde se quiere ir. Tener bien claro en los niños que lo que otros hicieron es base de lo que nosotros vivimos y ver cómo esto se ha dado en diferentes periodos y medir su duración, ver sus relaciones causales, implica también comprender un poco más hacia el futuro. Si comprendemos las conexiones que hay en la vida, podremos ver o vislumbrar más nuestro futuro.
Sí, profesora Mireya La Moneda.
Yo, por último, comentaría también que es muy importante que el maestro de primaria y el de secundaria tomen en cuenta, en el momento de enseñar historia, que la vida cotidiana es muy importante, que aunque hablemos de grandes acontecimientos y grandes luchas y revoluciones y grandes personajes, la vida cotidiana es realmente la base del desarrollo de la historia. Lo demás son acontecimientos muy, muy cortitos en realidad, sobre todo si uno piensa en todo el tiempo que hay ya de historia. Al niño la vida cotidiana le interesa, le es más familiar, le es más significativa. Entonces hablar de transportes, por ejemplo, de alimentación, de juegos, de cómo esto ha ido cambiando, nos permite ver la historia en un proceso más largo, porque ahí el cambio es mucho más suave que en una revolución, por ejemplo, y además permite conectar siempre la vida cotidiana con cualquier acontecimiento político o militar que se dé. Entonces, no olvidar la vida cotidiana, que es la base de la historia en muchos sentidos.
Bien, pues muchísimas gracias a los tres por su valiosa colaboración.
La historia tiene que ver con el tiempo, con el más difícil de captar, el que justamente hace mucho tiempo transcurrió. Miguel León Portilla. La información complementaria de esta audiocinta ha sido tomada y adaptada de La comprensión del tiempo histórico, Miquel Asensio, Mario Carretero, Juan Ignacio Pozo en La enseñanza de las ciencias sociales, Visor Distribuciones, Madrid, 1989. Ego Historias, El amor a Clio, coordinador Jan Meyer. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, 1993.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.